Decía que vamos a cerrar este quinto seminario con la conferencia del profesor Antonio Castillo Gómez, profesor de la Universidad de Alcalá, y que fundamentalmente yo no voy a leer, para no alargarme y darle a él la palabra, todo el número de publicaciones que tiene, pero sí que me gustaría destacar algunas cosas. Una es que es uno de los profesores de la península que ha combinado mejor, diríamos, los dos aspectos de nuestras disciplinas, que es paleografía y cultura escrita, las dos cosas a la vez, y después que ha publicado, diríamos, muchísimos trabajos que tienen que ver con cultura escrita, por ejemplo, de la suscripción a la necesidad de escribir, del oído a la vista, espacios y formas de la publicidad del escrito. Ha trabajado muchísimo sobre escrito, diríamos, todo material escrito en las ciudades, diríamos, bajo medievales, alta edad moderna, fundamentalmente, y también elementos escritos que podríamos considerar a veces secundarios o que no les damos tanta importancia, de espacios marginales de la cultura escrita, y que Antonio los ha puesto, diríamos, en el sitio que le corresponde. También es editor de una revista, Cultura Escrita y Sociedad, que publica la editorial Trea de Gijón, y también es el asesor de una línea que tiene que ver con cultura escrita de esta misma editorial. Por tanto, en lo que todo lo relacionado con cultura escrita, paleografía en Baja Edad Media y Alta Edad Moderna, pues realmente nos puede aclarar elementos, diríamos, importantes, a veces bastante difíciles de deslindar. La intervención de Antonio, que cerrará el seminario, la ha titulado Crimen y castigo, libelos y pasquines, y aquí se ve esta línea suya de trabajo en la sociedad hispana de los siglos XVI y XVII.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del coloquio, a Elisa y a Gerardo, la invitación para estar, no sé si es la tercera vez que vengo por esta universidad, y por mí estaré encantado de seguir haciéndolo siempre que se considere pertinente, a la vez que también os felicito por la trayectoria del seminario, ¿no? Naturalmente el título o la primera parte del título no es mía, ¿no?, como se puede apreciar por la referencia literaria, pero espero que sirva para enmarcar el planteamiento con el que voy a tratar de reflexionar esta tarde en torno a los pasquines, en torno a los libelos, en torno también a los graffiti, en cuanto que se trata de una práctica de escritura que se mueve en el ámbito de las escrituras criminalizadas, que ya el profesor Petrucci señaló hace algún tiempo, y por lo tanto las escrituras reprimidas. Y una de las primeras cuestiones en las que voy a insistir es precisamente los discursos de la sociedad áurea, los discursos del siglo de oro respecto a la punición, respecto a la persecución y en consecuencia a la retirada de estas escrituras inmediatamente que aparecían colgadas o fijadas en las paredes. En consecuencia, la intervención va a tener básicamente tres apartados. Por un lado, ese carácter del crimen asociado a la escritura y concretamente a su fijación expuesta. En segundo lugar, una reflexión o una pequeña incursión sobre cuáles fueron esos crímenes que las escrituras cometieron o a qué ámbitos se dirigían las críticas que se formulaban respecto de desde las paredes. Y en último lugar, una consideración sobre la propia materialidad de la escritura en la medida que los libelos y los pasquines requirieron de formas específicas de escribir, de inscribir los discursos o los textos en las paredes. El profesor Daniel Piñol nos proponía esta mañana un paseo por la ciudad de Roma y a partir de ahí cualquiera de las ciudades catalanas. Nosotros lo vamos a hacer también por una ciudad un poco posterior, la ciudad áurea, la ciudad del siglo de oro, pero un paseo que en este caso se va a fijar
en los espacios mismos de la escritura visible, se va a fijar en los muros. La ciudad áurea, la ciudad escrita altomoderna, conformaba una realidad poliédrica definida sin duda por un amplio repertorio de escrituras cuyo canal de comunicación se basó en la exposición de las mismas desde lugares públicos, desde diferentes lugares públicos, esto es, situándose a la vista de la gente y reclamando desde ahí su lectura, su mirada. No pretendo ocuparme de todas esas manifestaciones de la escritura que trato de reconstruir en un libro que espero acabar el año próximo, sino exclusivamente de una de esas variantes, de las escrituras que tuvieron un carácter más crítico y contestatario, en definitiva de los pasquines, los libeles, los libelos y determinadas modalidades de graffiti. Si cualquier escrito, sedicioso o injurioso, era objeto de una disciplina censoria, aún más cuando se mostraba a la vista de todos y, por lo tanto, a la eventual lectura del conjunto de la población. Sin duda fue esto lo que motivó que, por lo común, dichas escrituras fueran silenciadas y calificadas de acto criminal en los discursos contemporáneos, de tal suerte que, como decía antes, la inmediata aparición de las mismas en las paredes o incluso arrojadas a las calles desencadenaba una inmediata reprobación y persecución. La imposición del silencio iba así asociada a la aparición de tales escritos fijados en esos lugares de la convivencia colectiva, en esos lugares públicos. Pero más allá de su condición de escrituras, por otro lado también efímeras, la inscripción del mensaje en el espacio público implicaba ya un acto de poder, o si se quiere, una acción política ejercitada a través de la palabra escrita. Autores, instigadores y cómplices expresaban a través de la escritura expuesta su desacuerdo con el discurso y la moral dominantes, creando ámbitos de disidencia, propagando rumores o certezas e introduciendo la duda en algunos de los fundamentos del orden social imperante. Es decir, sembrando cizaña, como dijo el rector del Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca, a propósito de unas coplas que, injuriando a los jesuitas, se difundieron en dicha ciudad en el verano de 1658. Importa, por ello, señalar, en este sentido, que el uso político de dichas escrituras es indisociable de la represión desatada contra ellas y, por lo tanto, de los dispositivos de control y vigilancia del escrito, máxime cuando estos buscaban un alcance público. De algún modo, se puede también decir que la modalidad contestataria de la escritura expuesta entraña un replanteamiento de la noción misma de espacio público, según la ha venido formulando la filosofía política y a partir de los mismos planteamientos de Habermas, pues convierte al espacio público en algo sujeto a la disputa y nunca en un ágora o en un espacio de cohesión social. La escritura disidente rompe el monopolio de la autoridad sobre el espacio público e instrumentaliza este para la exposición y difusión de mensajes críticos, contrarios o insultantes hacia aquel. Implica, pues, como decía, una acción política que sitúa la escritura en el centro de la misma, lo que también conduce a una necesaria reflexión sobre los modos de apropiación y de control de esta. Si en general las sátiras y los libelos en formato libresco requerían de una lectura más reposada y selecta, a veces no exenta de cierta dificultad por la densidad de dichos textos y por el uso mismo de la lengua latina como vehículo de expresión en algunos casos, los libelos y los pasquines que aparecieron en las calles iban dirigidos indudablemente a un público más amplio, a cualquier persona que se sintiera atraído por ellos. Pero esto no es óbice para que algunos de dichos papeles tuvieran vida incluso más allá de los muros, ya fuera por la costumbre de leerlos en corrillos callejeros, una vez desprendidos de las paredes, porque algunos fueron también objeto de colección, por las copias y traslados que de ellos se hicieron, o porque a menudo se consignaron también en diarios y escritos personales. En definitiva, el pasquín y el libelo se prestaba así a distintas y nuevas oportunidades de apropiación mediante cada una de esas segundas vidas que pudieron tener. Dicho esto, un primer aspecto en el que interesa reflexionar concierne también al vocabulario que entonces se emplea para designar las escrituras de contestación y de escarnio público, así como al estatus jurídico que a las mismas se les da. Pues ambos factores dicen mucho de la eficacia comunicativa de los mensajes inscritos en los muros de la ciudad barroca. A propósito del vocabulario, es importante recordar que el socorrido Covarrubias no establecía entonces ninguna diferenciación clara entre las voces libelo y pasquín, sino más bien tendía a asimilarlas. El libelo, dice él, esto no sé cómo era, bueno, eso me lo salto. El libelo, dice él, corresponde a los escritos infamatorios que, sin autor, se publican o fixándolos en columnas y esquinas de lugares públicos o esparciéndolos por calles y lugares públicos. Añade a menudo que suelen llevar el calificativo de famoso, que vale tanto como infamatorio o deshonrador, porque de ese modo se evita confundirlos con el memorial o libro pequeño, también incluido en la definición genérica de libelo o de libelus. En cuanto al pasquín, señala que toma su nombre de la conocida estatua romana de Pasquino, en la que solían fijarse, añade, libelos infamatorios, de donde vino en llamarse pasquines a los tales libelos, aclarando de paso que estos suelen hacerse en perjuicio de personas particulares y de los que gobiernan y administran la justicia. Su nombre remite, en efecto, a la costumbre que los estudiantes romanos habían adquirido de exponer en dicha estatua las ejercitaciones burlescas que preparaban para el día de San Marcos, lo que condujo a la práctica sinonimia de los términos pasquín y poesía satírica, que luego se termina extendiendo a los libelos famosos. De esta manera, según avanza el siglo XVI, es habitual que se hable sin demasiada distinción de la sátira o del libelo infamatorio. Si acaso, podría decirse que los pasquines y las sátiras aluden preferentemente a textos críticos respecto tanto de las autoridades como de la ideología y la moral dominantes, mientras que los libelos, con frecuencia asociados a los calificativos de famoso o infamante, estaban más orientados a las injurias personales por cuestiones de honor y de fama. Menos preciso es el reconocimiento que se hace de las escrituras directamente realizadas, sobre la pared. Tanto el término graffiti como la palabra castellana grafito son evidentemente formas contemporáneas que no tienen ningún parangón en el siglo de oro. En Covarrubias lo que encontramos es, por el contrario, la acción misma de escribir en la pared, que él incluye como una de las posibles acepciones del verbo escribir. En su comedia Amar por Arte Mayor, Tirso de Molina recoge de igual modo la práctica aludiendo a los lugares donde solía realizarse, al instrumento empleado e incluso al color, al magre tan característico de muchos de aquellos rótulos o escrituras murales, dice él, al magricentes paredes rotulicente en esquinas, los escribanos de yeso que algunos llaman escribas. Y a su vez, el viajero francés Antoine de Brunel se valió del término pintadas al describir la conversación mural sostenida entre una prostituta y su cliente en las paredes del Madrid de 1655, cuando anota, viendo, se refiere a ella, pintadas en una pared sus partes vergonzosas con esta inscripción sin fondo, al punto tomó el carbón y puso falta de cuerda. Una de las rúbricas de las Ordenanzas de Barcelona de 1302 prohibía todo mensaje escrito o pintado sobre la pared. Siglo y medio después, el Consistorio de Valencia se reúne en distintas ocasiones para perseguir y castigar a los autores de unos albaráns de Comur que se habían esparcido por las calles de la ciudad criticando a quienes detentaban el gobierno. Ambos testimonios apuntan a esa condición delictiva o criminal que decía antes, que se atribuía a estas escrituras, cualesquiera que fuera la técnica y el soporte empleado, pero que usaban siempre del espacio público sin contar con la legitimidad necesaria para hacerlo. Es decir, sin emanar de las instancias de autoridad que ejercía el poder. Pero volviendo sobre la definición covarrubiana de libelo, es oportuno recordar que, según él, escribirlos y fijarlos en lugares públicos entrañaba per se un crimen que debía ser castigado con mucha severidad. Unos años antes de que el lexicógrafo Áureo vendiera a la luz su obra, Luis de Zapata había insistido también en su miscelánea en la misma idea al afirmar que el libelo es pecado mortal que mata el alma de quien lo hace, como él mata la honra y fama del próximo. Máxime, considerando el valor que la escritura añadía de cara a la pervivencia o la permanencia de esos mensajes. El mismo Tomás de Mercado, en su Suma de Tratos y Contratos, finales del 16, sitúa a los pasquines entre las injurias más graves, conforme, por otro lado, a una doctrina moral presente en los autores de la época y reiterada en distintos sínodos, verbigracia en las constituciones sinodales del arzobispado de Braga de 1639, donde se establecía, ítem, después del homicidio, el primer lugar entre los crímenes es el infamar al prójimo con pasquines y libelos infamatorios, que muchas veces se sufren más que el propio homicidio. Dicha calificación se ajustaba, insisto, a la doctrina moral y jurídica de la época, según se puede ver algo más adelante en las mismas tesis sostenidas por el cardenal Giovanni Battista de Luca en su obra Il Dottor Volgare, bastante explícito respecto a las diversas modalidades de escritura expuestas infamatorias, o incluso en el edicto de la Universidad de Roma de 1689, donde se establecía una punición clara de lo que hoy consideraríamos grafitis. La equiparación de los libelos infamatorios, de los pasquines, con los pecados más graves, era recordada además en cada edicto. Como se hacía igualmente con las penas establecidas al efecto, incluido muy a menudo, como se puede ver en ese texto, la excomunión. Así pues, el temor a la expresión pública de opiniones sediciosas o simplemente sospechosas justificó una administración del espacio público que supuso la prohibición y la consiguiente persecución de aquellos textos que no contaban con la autorización pertinente y que eran el fruto de la libre apropiación del hecho de escribir y de los espacios de comunicación para ello. Los discursos de los siglos XVI y XVII, pero también algunos incluso de la Baja Edad Media, no eran del todo nuevos, aunque sí más persistentes y estrictos por la dimensión que entonces en la llamada civilización escrita altomoderna alcanzó dicha tecnología de comunicación, y en particular aquellas que pretendían hacerlo desde los lugares más visibles. En todos los casos preocupaba la dimensión pública de la escritura, y que a través de esta se pudieran hacer explícitas las críticas hacia los poderes establecidos o los insultos a ciudadanos o a personas particulares. Pero, ¿qué motivaba tamaña reacción y tanta violencia desatada contra las escrituras infamantes, contra las escrituras expuestas contestatarias? Sin entrar ahora en un completo recorrido de los asuntos que alentaron la publicación de pasquines y libelos o su inscripción o la inscripción de rótulos callejeros, es evidente que en el periodo que estamos recorriendo, dichas escrituras se centraron fundamentalmente en tres ámbitos de contestación y de escarnio: la Iglesia y la religión, el Estado y los gobernantes y la moral particular o personal. Aunque toda escritura espontánea sobre la pared era objeto de persecución inmediata, es obvio que esta fue más rápida y más intensa cuando los mensajes atentaban contra Dios y el Estado, contra la religión y la Iglesia católica o el rey, dicho de otro modo, contra las instituciones e ideas que encarnaron la cristiana razón de Estado sobre la que se fundamenta la monarquía hispana de aquel tiempo. En la medida que dichos escritos afeaban el sistema ideológico imperante, cuestionaban algunos de sus principios y, más aún, censuraban la actuación de algunas autoridades, nada más saber de su existencia, eran, como digo, objeto de persecución. Apenas se tenía conocimiento de ellos, se borraban o se retiraban de las paredes y, en el caso de los libelos, se confiscaban como prueba judicial, siendo también esta la principal razón por la que se nos han conservado. De acuerdo con esto, una consecuencia lógica es la condena moral con alcance de excomunión que hemos visto o vemos en el edicto que está ahí reproducido, decretada tanto contra las personas autoras o inspiradoras de los libelos como contra quienes, habiéndolos vistos, no los hubieran desprendido y roto. Además, cuando la infamia afectaba a la doctrina y a la moral católica, el reparo exigía muy comúnmente de misas, rezos, procesiones y fiestas de desagravio, pero también con cierta frecuencia de la exposición pública de otros letreros con mensajes de exaltación y de elogio hacia la santidad o la autoridad que había sido desacreditada. Baste pensar, en este sentido, en las movilizaciones de las élites granadinas tras la aparición de un pasquín contra la Virgen, sobre el que volveré más tarde, que se fijó en las casas del Cabildo en la mañana del Viernes Santo de 1640, pero también se pueden recordar las prédicas de Jerónimo López incitando a valencianos y salmantinos a borrar los mensajes obscenos y lascivos escritos y pintados, cita suya, en las paredes, puertas y zaguanes de muchas calles, casas, calles y plazas. Además, amenaza que si no lo hacían así, él personalmente se encargaría, equipado con una escobilla y una olla de cal mezclada con agua, de salir a la calle para borrarlo. Afortunadamente para él no tuvo que salir, porque naturalmente las élites se movilizaron y retiraron todos esos rótulos obscenos que había en las ciudades. La Iglesia y la religión católica fueron, como digo, objeto de una notable producción de escritos destinados a discutir algunos principios del catolicismo, sobre todo si los pasquines eran obra de judíos, como es el caso concreto de este pasquín. No fue realizado por judíos, pero la primera sospecha sí que recayó sobre parte de los portugueses judaizantes que habían emigrado del Reino de Portugal y se habían afincado, en este caso, en Andalucía y concretamente en Granada. Pero más a menudo las críticas se dirigieron expresamente contra los abusos de autoridad y contra la conocida inmoralidad de no pocos prelados y miembros de la Iglesia. En el ámbito doctrinal, una de las polémicas que despertó mayor ristra de escrituras a favor y en contra, tanto fijadas en las paredes como cantadas en las calles o publicadas bajo forma de discursos y de manifiestos, fue el debate respecto del misterio de la Inmaculada Concepción, en el que participaron especialmente franciscanos y jesuitas como valedores del mismo y dominicos, matizándolo en una posición más contraria. La controversia sobre la Inmaculada, como se sabe, se origina en la segunda mitad del siglo XII, cuando los clérigos de Lyon deciden instituirle una fiesta el 8 de diciembre. Pero esta polémica se arrastra a lo largo de toda la Edad Media, sobrevive en la Edad Moderna e incluso sobrepasa al propio Concilio de Trento, que no resuelve del todo el problema que plantea la Inmaculada Concepción. Será finalmente el Papa Alejandro VII quien promulgue una bula al respecto en 1661 que empieza a determinar el significado concreto de la palabra concepción y por lo tanto define el dogma que posteriormente la Iglesia reconocerá un par de siglos después. Pero mientras todo eso estaba ocurriendo, es decir, mientras las embajadas iban y venían a Roma para obtener el apoyo en torno a la Inmaculada, la situación que se vive en numerosas ciudades hispanas a ambos lados del Atlántico fue especialmente agitada, pues ambos sectores, los que estaban a favor del dogma y los que no, se emplearon en intensas campañas publicísticas que tuvieron la calle, que tuvieron el espacio público como principal ámbito de representación. La Iglesia combate a favor de las tesis inmaculistas a través de sermones, representaciones teatrales, carteles, memoriales, pero igualmente de estampas y de coplillas de la Virgen que iban repartiéndose por las calles. En Sevilla, por ejemplo, es el propio arzobispo don Pedro de Castro quien se empeña de manera muy directa en la celebración de este culto como reacción también a los obstáculos que los dominicos habían puesto un tiempo, concretamente el 9 de febrero de 1615, a la salida de una procesión de la Inmaculada. Todo esto deriva en una serie de enfrentamientos que se reparten por distintos lugares de aquel arzobispado y cuyo relato insiste siempre en destacar las infamias y las agresiones de los frailes contra los defensores de la Inmaculada Concepción y en especial contra los jesuitas y los franciscanos, hacia quienes, según dice el texto, no faltaron las burlas con ásperas palabras. Con sumo detalle se relatan las invectivas lanzadas en sermones y prédicas, así como las infamias divulgadas mediante coplas y libelos. Pero si el culto a la Inmaculada Concepción contó con una elevada combatividad por algunos sectores de la Iglesia, digamos oficial, y con un notable fervor popular, no fue menor el eco cosechado por quienes no compartían el misterio. De suerte que en distintos años de la primera mitad del siglo XVII, sobre todo en los más próximos a los decretos papales, aumentaron las críticas formuladas al misterio y fundamentalmente procedentes del entorno de los dominicos. En 1618, por ejemplo, esto ocurre en la capital de Nueva España, en México, cuando todo se desata a partir del momento en el que el gremio de los plateros decide organizar unas fiestas para celebrar el misterio de la Inmaculada, amparándose en el breve que había dictado poco antes Pablo V. Contaron con el apoyo explícito del arzobispo de la ciudad, promotor del culto, y con la activa implicación de la orden franciscana, mientras que los dominicos se opusieron a ello porque, como decía, no compartían la postura inmaculista, aunque también se ha señalado que en su actitud pesó igualmente el miedo a perder el control de la cátedra tomista que entonces se había creado en la Real Universidad de México y que va a ser un fenómeno similar al que un poco después se ocurre en Huesca, en torno también al Colegio de la Compañía de Jesús. Trasladado a la calle, los dominicos son promotores directos de numerosas coplas y sátiras en las que ironizaban sobre la celebración del misterio, en tanto que los franciscanos no anduvieron a la zaga con otras poesías contrarias a los dominicos y devotas naturalmente hacia la Virgen. El episodio ha merecido, me parece que con acierto, el calificativo de una guerra de versos, dada la intensidad y la abundancia de estos, pues hubo incluso quien llegó a decir que los sonetos y las canciones se habían empleado casi como proyectiles, ya que en número considerable, dice el texto, pasaban de mano en mano. Algo similar pudo observarse en el agitado verano de 1619 en Huesca. Unos meses antes, el 16 de abril, la universidad, siguiendo la pauta de otras academias, había hecho voto de juramento a la Inmaculada, al que de inmediato se sumó el cabildo de la ciudad. En el curso de los actos organizados se dieron numerosos sermones, se representaron piezas teatrales y se difundieron distintas coplas y sátiras contra el parecer de los dominicos, según anotó, por ejemplo, el padre Juan de Viescas, catedrático de dicha universidad. De los libelos en concreto dice que anda un soneto escandaloso y blasfemo en donde el autor hace juramentos horrendos contra los de la opinión contraria, así como también anda una sátira que comienza diciendo a la Virgen que anda limpia entre semana y sucia el domingo, donde todo es maltratar a los religiosos dominicos diciéndoles que hacen sucia a la Virgen. De nuevo, pues, en el centro de la invectiva estaba la orden dominica, mientras que los promotores de las tesis inmaculistas eran, en este caso, los jesuitas. Estos acababan de abrir un colegio en la ciudad, por lo que, como en México, entre franciscanos y dominicos, el enfrentamiento tenía, una vez más, algo que ver con el control de la enseñanza, justo cuando la Universidad de Huesca empezaba a salir de un cierto letargo. Si los acontecimientos ocurridos en México o en Huesca parecen directamente alentados por la intensa propaganda inmaculista que la Iglesia realiza tras la publicación del breve de Pablo V, eso no significa que las décadas posteriores fueran necesariamente más tranquilas. En el tiempo que media antes de que Alejandro VI promulgue la bula que sanciona de alguna manera, no el dogma, porque el dogma es posterior, pero sí el reconocimiento de las tesis de la Inmaculada Concepción, la ciudad de Huesca vuelve a ser escenario de nuevas controversias en el verano de 1658, ahora utilizadas también para expresar, de nuevo, mediante coplas, impresas y manuscritas, los recelos que se habían levantado ante el poder y las influencias acumuladas por los jesuitas. De acuerdo con el escrito de calificaciones, se trataba de una chanza contra la opinión pía de la Purísima Concepción, en la cual contraviene contra los breves apostólicos. Además, señala de un gravísimo libelo infamatorio contra la religión de esta Compañía de Jesús, denigrativo de su fama y opinión en materias gravísimas. Idéntico razonamiento se hizo de otras coplas impresas, igualmente censuradas, escritas en forma de diálogo y en las que se acusaba a los jesuitas de defender el misterio de la Inmaculada Concepción por un interés puramente económico. Concluía la exposición señalando que su autor no merecía otro calificador, como señalaba al inicio, que el de sembrador de cizaña, según la opinión del rector Gil Ballester. En la carta de este, además de calificar así al supuesto autor de coplas, un tal Lorenzo Cavero, quien sin embargo adujo que le habían llegado a sus manos, pero que él no las había escrito, el rector aporta, sin embargo, otros elementos que son oportunos para reconstruir ya no el contenido de esas coplas que están depositadas en un expediente del Archivo Histórico Nacional y por lo tanto no hay problema, sino el modo de circulación y las correspondientes modalidades de apropiación o de lectura, que es algo que me interesa algo más. Leo brevemente este texto que, por un despiste mío, no lo he copiado ahí en el PowerPoint. Dice: este buen viejo don Lorenzo Cabero, sin respeto a Dios, ni a sus santos, ni a nuestra compañía, va buscando chismes, patrañas y libelos infamatorios con que infamarla, porque no le despiden a su hijo, y con igual descrédito los va leyendo en corrillos, plazas y juntas. Y si encuentra a algunos de la compañía por calles e iglesias, arremete diciéndoles, etcétera, etcétera. El texto reproduce algunos de los elementos que aparecían, por ejemplo, en los que tuvieron que ver también con las controversias inmaculistas en Sevilla. Es decir, siempre hay una interacción entre la palabra escrita y la oralidad, y esa palabra escrita tiene también siempre dos manifestaciones muy claras. Las coplas que circulan en sus versiones manuscritas e impresas arrojadas en las calles, pero también las coplas y los libelos que se fijan en los propios muros. Y además el texto nos recuerda que era muy a menudo que todos esos textos fueran o no retirados de las paredes o corrieran de mano en mano por las calles, era habitual que la gente se concentrara y los leyera en corrillos. Algo que se dice igualmente, por ejemplo, de los intensos pasquines que ahora citaré, que en 1591 se difunden, por ejemplo, en Zaragoza, en los años más críticos del reinado de Felipe II. En definitiva, hay unas coincidencias que nos están hablando de las modalidades de lectura de esos textos y cómo su efecto era más que el simple hecho, que por otro lado no era simple, de fijarlos o de exponerlos desde una pared, desde un lugar público. Nótese, como decía, o como digo, la insistencia puesta en estos corrillos, plazas y juntas, como también la alusión que se hace al final del propio texto a las copias manuscritas, en cuanto testimonio se lo cuente de la importancia que desempeñaban aquellos, los espacios de lectura colectiva, y estas, las copias manuscritas, en la circulación de todos esos chismes, patrañas y libelos. Se establecía así un circuito de difusión que iba, como digo, mucho más allá de la sola fijación del texto en la pared, retroalimentándose por medio de la continua interacción entre la palabra escrita y la palabra hablada. La Iglesia, y aquí lo he sintetizado en uno de los elementos, pero se podrían citar muchos otros pasquines, no me refiero a ellos porque en la bibliografía están algunos de los trabajos donde en otras ocasiones ya los traté. Junto a eso hay otro ámbito, naturalmente, al que los pasquines y los libelos prestan una especial atención. Ese ámbito que en algunos casos el propio Fernando Bouza, en uno de sus trabajos sobre esta cuestión, englobaba bajo el término de «mueran los que mal gobiernan», por cuanto era una de las frases que aparecían en muchos de estos pasquines. Pasquines críticos, naturalmente, contra el poder político, pero vamos a ver cómo eso se canaliza en este periodo. ¿Qué libelos infamatorios, qué manifiestos falsos, qué fingidos parnasos, qué pasquines maliciosos no se han esparcido contra la monarquía de España?, se preguntaba sorprendido Saavedra Fajardo en una de sus empresas políticas, atribuyéndolo a las ganas de murmurar y de mentir, cuanto mayor era el esplendor y la justicia del príncipe cristiano. La expresión «mueran todos los que mal gobiernan», utilizaba, como digo, a menudo en distintos libelos, sintetiza en cada ocasión la indignación hacia determinadas tomas, formas de administrar el poder, la hacienda o la justicia del reino, encarnadas unas veces en el mismo soberano, otras en los validos y consejeros o en sus virreyes y gobernadores. En un contexto europeo significativamente marcado por la guerra de las palabras o la Front de Mot en Francia y por la intensa agitación panfletaria que se desarrolla en la Inglaterra de la Primera Revolución, dichas palabras trasladan también el eco de los muchos contratiempos que atravesaron el reinado de Felipe IV, sobre todo en la etapa del conde duque de Olivares y la dimensión que alcanza entonces la escritura de protesta. Pero antes de ese singular tiempo de panfletos, la historia de las letras contestatarias expuestas en paredes y lugares públicos tuvo otro de sus hitos remarcables en la época de Felipe II, sobre todo en la recta final de su reinado, cuando fueron numerosas las ciudades que mostraron rótulos, grafitis y libelos contrarios a la política fiscal, Así, en la mañana del sábado 29 de enero de 1574, algunos transeúntes pudieron ver y leer los papeles o cartones puestos la noche anterior en la audiencia de Valladolid y en otras partes de esta villa, del mismo modo que otros habían amanecido a finales de enero. En ambos casos se trataba de escritos, dice el expediente, malsonantes y en deservicio de vuestra majestad, diciendo, entre otras cosas, que los procuradores de Cortes no concediesen a su majestad ninguna cosa de lo que pedía en las Cortes, mostrando, naturalmente, la rebeldía frente a las constantes exacciones económicas a las que Felipe II estaba sometiendo a sus vasallos. Tal fue el malestar contra el rey que episodios similares a este se dan en cualquier otra ciudad de la península o al otro lado del océano, en los territorios americanos, según demuestra, por ejemplo, el pasquín que el 18 de diciembre de ese mismo año aparece fijado en las puertas de la Catedral de México con un contenido equivalente. En esa coyuntura, las peticiones de dinero y de soldados, como sabemos, eran constantes, siendo su consecuencia la aprobación por las Cortes, después de no pocas presiones sobre las ciudades, de un impuesto con objeto de recaudar 8 millones de ducados para afrontar los gastos de la guerra. El descontento y el malestar sociales que alteraron el sueño de Lucrecia de León, haciéndole presagiar la caída de la monarquía de los Habsburgo y la llegada de un reino de corte más espiritual, tuvo también una vertiente más mundana, si queremos, en las pintadas y carteles que aparecieron en las distintas ciudades castellanas en el otoño de 1591. Entre ellos, los letrones, dice el texto, que se fijaron en las paredes de Ávila sobre la paga de los millones de que se dio el rey por ofendido, o un opúsculo anónimo de 11 folios escrito en 1596 mostrando una amplia oposición a la política fiscal del rey. Naturalmente, 1591 tuvo su corolario en el motín de la pasquinada de Zaragoza, sobre la que no me voy a incidir porque también ha sido estudiada, pero a la que corresponde, por ejemplo, ese testimonio, por lo que he visto, uno de los pocos originales de estos pasquines de 1591 que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, en el que se pueden también ver algunos elementos sobre los que después volveré y que tienen que ver con el uso de letras, normalmente de módulo grande, con objeto de preservar el anonimato de los textos. Este en concreto contiene fuertes acusaciones contra el señor Molina, que no era otro que el inquisidor Alonso Molina, y contra Palomino, que debía ser naturalmente el licenciado Miguel Jiménez Palomino, juez y vicario en el arzobispado de Zaragoza, quien se ocupó de entregar al Santo Oficio varias copias de un pasquín hallado en la iglesia del Pilar. A tenor de los testimonios existentes, parece que el reinado de Felipe III fue algo más tranquilo en lo que se refiere a la circulación de libelos y de pasquines. Sin embargo, esta tregua se rompe en los últimos años del validaje del duque de Lerma. Algunos de los más perjudicados por el juego de alianzas y de favores establecidos en torno al valido manifestaron su desacuerdo mediante libelos anónimos como el que está en la imagen. Este, concretamente conservado en el Archivo Histórico Nacional, corresponde a 1608 y fue fijado en las calles de Madrid, concretamente en las puertas del Palacio y en la Puerta de Guadalajara, por otro lado, en los lugares habituales donde allí se colocaban los pasquines, y concretamente para responsabilizar al duque de Lerma de la miseria y de los peligros que se cernían sobre España. El autor concreto, sin duda, debió ser Francisco de Mendoza, almirante de Aragón y miembro de la poderosa Casa del Infantado, o bien su secretario o alguna persona de su servicio, dadas las claras desavenencias de este personaje con el valido y las críticas que formuló también a la privanza del duque de Lerma. No obstante, aquellos altercados, los altercados de los últimos años del reinado de Felipe III, no tienen nada que ver con la magnitud que tuvieron las guerras de panfletos desplegadas en el mucho más conflictivo reinado de Felipe IV, sobre todo en la época del conde duque de Olivares, naturalmente cuando se producen los levantamientos de Cataluña y de Portugal. Es entonces cuando se produce una verdadera contestación política a través de la escritura, por medio de papeles fijados en las paredes, convidando al levantamiento, como se dice en el caso de Portugal, pero también a través de una intensa y amplia publicística mediante manifiestos, panfletos y sátiras. Aunque los libelos de una sola hoja, pensados expresamente para ser fijados en las paredes, no dejaron de circular, el peso fundamental en la generación de una cierta opinión pública en estos conflictos recayó en otros textos más aptos para la discusión y para la argumentación de ideas, con los que se desataron verdaderas guerras de escritura, completadas con la función agitadora que también desempeñaron en ambos contextos los sermones y el teatro. Respecto a la revuelta catalana o a la Restauração de Portugal, la importancia de la literatura polemista o de combate se ha puesto de manifiesto en numerosos estudios y no me voy a referir ahora a ello. Tal vez baste solo para no olvidar este asunto recordar aquí aquellas palabras de Nicolás Fernández de Castro en 1647, en las que a propósito de la independencia o del levantamiento de Portugal constataba que los portugueses no habían cesado desde la hora en que consumaron su perfidia de esparcir universalmente por todas las plazas del mundo unos y otros escritos traducidos en todas las lenguas. Dicha opinión no hacía más que corroborar la intensa actividad publicística, manuscrita e impresa, desplegada por los restauradores portugueses entre los años de 1640 y 1668, como por otro lado también se dio aquí en el contexto de la Guerra del Segador, según se prueban los estudios sobre los orígenes de la prensa catalana en esos momentos, o la misma colección Follet Bonson de la Biblioteca Nacional de Cataluña. Queda un último elemento, que es aquel que tiene que ver con el honor o con la el honor y en definitiva los comportamientos individuales, que sería el frente más concreto de los llamados libelos infamantes. Así como la publicística pone de relieve la distinta vara de medir que se aplicaba a la producción escrita según emanara o no de los órganos del poder, el campo de los escritos infamantes o injuriosos deja ver una tensión similar. Mientras que los sanbenitos y notas de infamia establecidos por las autoridades eclesiásticas para censurar el comportamiento moral contaban con el respaldo legal de la institución, los libelos famosos eran naturalmente objeto de persecución. Con esto no pretendo equiparar el significado de unos o de unas y otras escrituras, sino tan solo de apuntar que el uso de las mismas estuvo siempre sujeto al dominus que administraba el espacio público, quien determinaba la naturaleza de los mensajes que podían ser exhibidos desde las paredes o en las calles y, al mismo tiempo, establecía cuáles debían ser sancionados y retirados de esos mismos lugares. En una sociedad tan afectada por la dimensión pública de las virtudes y de los delitos, la sanción de estos conllevaba el escarnio ante los demás con fines ejemplarizadores. Para ello se emplearon también escritos y señales de escarnio, en pergamino, papel u otros materiales, que los reos debían llevar colgados al cuello en su recorrido hasta el cadalso donde debían ser juzgados o sentenciados, el caso concreto de los sanbenitos. Por ejemplo, el 14 de julio de 1597 se ahorcó en Sevilla a Melchor de Cano, después de haberle paseado, dice el texto, desde la cárcel a la plaza de San Francisco a pie, sin andar más calles y con un cedulón en las espaldas que decía «porque quebrantó el bando». Y uno de los escritos de esta índole, que aún se conserva, es el pergamino que Gabriel Monclús llevó en 1612 como señal de humillación por el robo de las flautas del órgano de la iglesia del monasterio barcelonés de Santa Caterina. De dimensiones algo mayores a las que solían tener los carteles, es significativo anotar aquí la perfecta delimitación que se hace del espacio gráfico por un medio de una orla, así como la regular disposición de la escritura con objeto de asegurar la vistosidad y la legibilidad del texto, compuesto además a mano en una caligráfica antigua o humanística redonda a la que se suma, en la parte superior el dibujo con la escena del robo. En el caso de los sanbenitos inquisitoriales, según prescribían las instrucciones del Santo Oficio, no solo había que llevarlos en el camino al tablado donde tenía lugar el auto de fe, sino que también debían colocarse en las iglesias para que permanecieran como memoria perpetua, y de estos concretamente se conservan algunos de principios del siglo XVII en el Museo Diocesano de Tuy. Inserta en una larga tradición antropológica, la infamia designaba las acciones encaminadas a afear, con razón o sin ella, determinados comportamientos de las personas, asociándose desde el siglo XIII a la publicación de escritos injuriosos. En las partidas de Alfonso X se habla de los libelos famosos como una, en concreto la cuarta, de las deshonras más graves que las personas se hacen entre sí. El término reaparece a mediados del siglo XVI en la versión castellana de la Summa Caetana del cardenal de Bio, designando a la carta o papel con que uno infama a otro, poniéndolo donde sea hallado y leído. Y un poco más adelante, el vocabulario de Covarrubias, al que hacía referencia al principio, también hablaba de estos libelos con esa misma finalidad. La forma de consumar dicha ofensa era mediante escritos subidos de tono en los que solía aludirse a la honra. Dichos papeles solían clavarse o pegarse en las puertas de la persona injuriada, y asimismo era bastante habitual que se acompañaran de dibujos u objetos con idéntico significado. Así, el libelo infamante que el labrador Diego de Osma encontró pegado con 5 óleas en la puerta del domicilio del corregidor de Logroño, el que tenéis en la imagen, a las 5 de la mañana del 18 de septiembre de 1680, estaba acompañado, dice el expediente, de una sarta de cuernos, 4 en concreto, una cabezada con un pedazo de espinazo de macho muerto y una ristra de ajos. A este mismo terreno de las afrentas personales pertenecen también las cartas de batalla o los carteles de desafíos. Ligados a las manifestaciones de la cultura caballeresca, tuvieron un uso bastante amplio y bastante documentado en el caso concreto de Cataluña y de Valencia en el siglo XV, hasta el punto de que ya entonces también llegaron a ser prohibidos por las ordenanzas reales de Castilla. Esta disposición y tal vez el cambio de hábitos de la misma caballería explica que dichos escritos abunden menos en la Edad Moderna, fuera de su empleo en determinadas justas o combates literarios, pero por el contrario, aunque no lo he traído en estas imágenes, sí que encontramos otros carteles de desafío, como el que un anónimo bandolero dirigió contra Jaume Paracol, hereu de la masía de Paracol de Malla, a principios del siglo XVII, concretamente en 1621, y que se conserva en el archivo episcopal de Vic. No sé cómo voy de tiempo. ¿Debo acabar? ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues quedaría una última cuestión, que es, volviendo sobre algunos de estos pasquines y letreros que he ido poniendo, reflexionar sobre la propia escritura y concretamente las condiciones del anonimato que las mismas requieren. Un pasquín sin fecha, pero del siglo XVII, se preguntaba retóricamente: ¿a qué no sabe Salcedo quién escribe este papel? Y naturalmente aludía al vínculo entre el contenido y la forma de publicación de estos escritos. Al anonimato al que también se refería el propio Covarrubias. De hecho, en este momento es también bastante frecuente la equiparación que se hace entre el libelo y la carta sin firma, y entre otros testimonios lo confirma, por ejemplo, la comedia de Tirso, El amor médico: carta sin firma es libelo, que contra sí mismo hace quien no osa poner su nombre por confesar que es infame. Obviamente, esto es lo que mejor se avenía a la preservación de ciertos espacios de libre expresión en una sociedad de opinión tan vigilada como lo era la del siglo de oro. El anonimato constituía la mejor estrategia para diluir la responsabilidad de autor, lo que permitió que muchas gentes de honor se encubrieran en ello para defender sus intereses de grupo. Pero no bastaba con que los libelos carecieran de firma. Además, fue bastante común que se escribieran con letras contrahechas o letras disfrazadas, y así lo refieren continuamente los textos que voy a omitir para ir abreviando, pero es una calificación que normalmente se dice y que concretamente está aludiendo a las características gráficas de estos textos, unas características que implican la combinación de grafías y módulos distintos, la interpolación de capitales entre minúsculas, la ejecución desmañada o la mezcla de trazos rectos y cursivos como aviso explícito de las condiciones de producción de tales textos y, en consecuencia, de las cautelas con que también debemos valorar la mayor o menor incompetencia gráfica reflejada en dichos textos y que no siempre debe atribuirse a la insuficiente de preparación de quienes los redactaron, sino a las condiciones concretas de la exposición pública de los mismos. Aparte de ser lo más apropiado para enmascarar cualquier elemento que pudiera individualizar el trazo y apuntar a una determinada persona como autora del pasquín o del libelo, la opción preferente por las letras de módulo grande, ya fueran mayúsculas o minúsculas, se justifica por la exposición pública de estos escritos y por la búsqueda de una cierta legibilidad. En relación con los libelos que se publican en 1608 contra el duque de Lerma, al que antes aludía, varios de las personas que declaran confirman estos extremos, refiriendo siempre que se trataba de unos pedazos escritos en letra grande, concretamente, además, dice el texto, en 3 líneas y media, como efectivamente corresponde con el ejemplar que se conserva original. Algún testimonio recuerda también que la letra disfrazada no siempre era muy dificultosa de reconocer, como se hizo notar a propósito de unos libelos difundidos en Manila. Otros, por el contrario, dejan constancia de las dificultades que podían tenerse a la hora de descubrir a los autores materiales de los mismos. Pero que lo normal fuera el anonimato no quiere decir que otras personas no asumieran la consecuencia de sus actos y firmaran sus escritos. Y en ese sentido, uno de los más conocidos, o uno de los que menos problemas tuvo a la hora de firmar los libelos que difundió contra la Inquisición de México, fue el famoso Guillén Lombardo, el mito del zorro, que Fabio Troncarelli también ha novelado o ha reconstruido, y que permaneció durante algún tiempo en las cárceles secretas de la Inquisición de México, y en una de esas ocasiones, cuando salió durante unos días, difundió una serie de libelos de formato, además, como se ve, grande, pero también con una particularidad que es anómala para la legibilidad del texto. Es decir, son escritos en una letra muy, muy menuda, que evidentemente, colocados sobre las paredes, debían ser dificilísimos de leer, porque requerían acercarse, y aún así no era fácil que pudieran ser leídos. Cabe pensar, naturalmente, que su lectura no estaba tanto en la pared como en los corrillos, porque también el propio expediente inquisitorial señala claramente que estos escritos eran retirados de las paredes y leídos allí en grupitos que se formaban en torno a la Catedral de México y en algunas de las plazas, en algunas de las calles del centro de la ciudad. Pero él lo firma sin ningún problema. Si bien es cierto, insisto, que esto no es lo más frecuente. Que no sea lo más, o que los pasquines y los libelos sean anónimos, no significa, naturalmente, que no podamos reconstruir sus posibles autores. Y en ese sentido, desmintiendo también algunas de las identificaciones que a veces se ha hecho entre libelos y clases o grupos populares, pues es absolutamente erróneo, porque detrás de los libelos están los propios miembros de la Iglesia en algunas de los conflictos o de los pasquines que tienen que ver con la desautorización a los responsables de la Iglesia, de igual manera que en los conflictos entre nobles o en los conflictos políticos están también los propios miembros de la corte, los propios miembros de la nobleza o, como no, numerosos escritores del Siglo de Oro que también participaron en la realización de estos pasquines, ¿no? En consecuencia, no se puede simplificar y pensar que detrás de esto tenemos que ver necesariamente una reacción, una agitación de carácter popular, porque en muchos casos fueron instrumentalizados clarísimamente desde las élites. Junto a la escritura, el pasquín también, naturalmente, va siempre asociado a otros elementos comunicativos. Cuando hablaba de la Inmaculada, aludía a esa interacción que se produce entre la palabra escrita y entre la palabra hablada, pero no debemos también olvidar que de igual manera que los libelos infamantes iban acompañados de ese repertorio de objetos que permitían comprender mejor el significado injuriante o injurioso del mismo, en el caso de algunos libelos, como este que se distribuye en Lisboa en 1640, en el marco también de los levantamientos contra Felipe IV, pues utiliza evidentemente la imagen ridiculizando al rey y a su valido, a Felipe IV y al conde duque, bajo las efigies de Don Quijote y de Sancho. Se trata, por lo tanto, de trasladar el mensaje a través de un código que maneje los 3 elementos fundamentales de la comunicación en el Siglo de Oro: la escritura, la oralidad y la imagen. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Bajo formas y con propósitos distintos, algo unificaba esta suerte de escrituras expuestas a los ojos de la sociedad coetánea, y eso, desde luego, era su forma de inscripción en el espacio público. Tanto si se trataba de un libelo famoso como de cualesquiera letras pintadas sobre la pared, o de los pasquines, que dejaban ver opiniones poco conformes con determinadas ideas y usos, fuera esto de la Iglesia o del Estado, todas estas modalidades de escritura entrañaban una cierta transgresión de los principios sobre los que se levantaba el sistema político, social, religioso o moral de la monarquía católica. Dado que cuestionaban algunos aspectos de la misma, es obvio que ninguno de estos mensajes contara con la plausibilidad necesaria para ser publicados. En la medida que la pared y otros lugares públicos se constituyeron como espacios abiertos a una comunicación de amplio espectro, inicialmente dirigida a toda la población, es igualmente claro que algunos de estos escritos contribuyeron, junto con otros medios, a la difusión de una serie de informaciones y opiniones que se pretendían inicialmente preservar como un conocimiento prohibido, esto es, reservado a unos pocos. En consecuencia, tomar la decisión de publicar dichos mensajes entrañaba a menudo, o al menos así lo pienso, una acción de naturaleza política en lo que podía tener de ruptura del consenso pretendido por las instituciones de poder. E incluso en aquellas coyunturas donde cuajaron verdaderas guerras de escritura, como todo el periodo de Felipe IV o de la minoría de Carlos II, tampoco está de más sostener que los muros y otros espacios urbanos desempeñaron una cierta función como barómetros que permitían medir la mayor o menor agitación política, social o religiosa. Sin equiparar dicho cometido al significado que tendrá la opinión pública burguesa a partir del siglo XVIII y en donde se basan las tesis de Habermas, tampoco es pertinente negarle una cierta capacidad de influencia, como se puso de relieve en algunas de las pasquinadas de este momento. Y he saltado por encima porque veía que el tiempo me iba extendiendo, pero esa misma figura de los sembradores de cizaña que citaba a propósito de la Inmaculada se reitera con otros términos en muchas de las pasquinadas o de los grandes movimientos de libelos. Basta para terminar solo recordar alguna referencia que el propio rey hace a los efectos de tanto pasquín. Está hablando de los episodios zaragozanos de 1591. Y en un despacho, Felipe II deja constancia de los métodos empleados por los amotinados, entre los que, según él, dice, no fueron, palabras suyas, menos atroces y graves los muchos pasquines y libelos infamatorios que echan por las calles y pusieron por las esquinas de las plazas y calles públicas contra principales ministros y contra los del santo oficio de la Inquisición e inquisidores que entonces estaban. Aclarando además, por si todavía nos quedaba alguna duda, que todo ello se hizo, cito, encaminando a conmover más y a levantar al pueblo. Es cierto que no siempre fue tan evidente este levantamiento del pueblo, pero no lo es menos que tampoco faltaron circunstancias en las que pasquines y libelos fueron más allá de la manifestación episódica de un descontento para convertirse en eficaces medios de agitación y de opinión pública, aunque esta fuera temporal o coyuntural. Gracias. Presidente.
Bien, muchas gracias a Antonio, y creo que ha mostrado claramente que las escrituras expuestas no son escrituras marginales, no es cultura marginal. Y abrimos, si queréis, un breve turno de palabras para, si queréis, formularle alguna pregunta, y enseguida pasaremos a la mesa redonda, donde podréis tener oportunidad de formular más cuestiones a él y a los otros y a las otras ponentes de hoy. ¿Sí, César?
¿Cuándo empieza en España la opinión de la imprenta para esto? La lucha callejera, digamos, la opinión pública. Porque todos lo han subido, ¿cómo crees?
Sí, ciertamente. Vamos a, no te puedo decir exactamente una fecha. No,
¿sí? ¿Periodo? ¿En el 17, en el 18, en el 19?
No, en el 16 ya lo tienes.
Lo que sucede es que hay dos cuestiones, yo creo que claras. Es decir, el pasquín, los términos son muy complicados y si encima, aunque no he utilizado la palabra, metemos por medio los panfletos, que por ejemplo es mucho más propio de la terminología francesa, pues aún se complica más. Yo me centro fundamentalmente en los escritos que se colocan en las paredes y esos son básicamente manuscritos. La imprenta se utiliza para otro tipo de escritura contestataria o panfletaria, que son pequeños opúsculos. Evidente, pero en el caso, por ejemplo, todos los textos que tienen que ver con la guerra del segador, es decir, son textos que están impresos, independientemente de que otros se colocaran también sobre las paredes. Y en cada uno de los grandes episodios que hay en ese periodo se imprimen numerosas obras criticando a la monarquía o defendiéndola según el bando en el que cada uno se situara. Pero eso que son considerados panfletos, que también incluso pueden ser considerados libelos, forman un campo de escritura diferente al que yo trato, que es el que va directamente colocado a la pared. Entonces ahí, por la inmediatez, básicamente son textos manuscritos.
Daniel primero y luego...
Tres preguntas. Una, hay un servicio de mantenimiento de estos papeles que se colgan por las paredes, es decir, cuando se quita después se vuelve a poner, ¿hay alguien encargado, anónimo, banco, de volver a pegar estos papeles? Y te pongo un ejemplo actual. Este mes de mayo, en Astato de Pastino, que es uno de mis lugares de peregrinación en la ciudad de Roma, para comprobar a ver cómo está la actualidad política y ideológica, vi un señor que llevaba un pote de cola con 15 litros y estaba acabando de arreglar papeles que estaban robados desde hacía días. Por lo tanto, servicios de mantenimiento. Dos, en España hay estatuas parlantes. Eso solamente es habitual de la ciudad de Pasquino. Bueno, en Roma también había más, ¿no? La Bolívar. Y el papel, el pergamino este de Gabriel Monclús, ¿por qué se ha conservado? Me ha parecido ver que tenía una especie de recorte como si hubiera sido.
¿Estaba antes o después?
Antes.
No me acuerdo. Sí. Tiene una forma como si hubiera sido convertido en alguna época o momento cubierta de libro, no sé.
Está bien, pero no te voy a poder responder a todo lo que me preguntas. Entre otras cosas porque no me lo han dejado ver. Me han mandado la foto.
¿Está en el archivo de
Barcelona? Ahora mismo está en el archivo histórico de Barcelona. Inicialmente perteneció a los fondos del museo, pero ya se ha trasladado al archivo, pero solo se conserva el pergamino. No hay ningún expediente tampoco que explique más. Entonces los datos que hay es porque evidentemente bueno, se puede leer bien y se ve el motivo del mismo. Pero no, en ese sentido, empezando por la tercera, no te puedo responder más porque no he visto.
Las formas de la liga parece como si hubiera tenido unos pliegues, ahí se ve un pliegue también, una línea a la
sí.
No sé si es un pliegue, pero no lo distingo bien.
Sí, pero a mí no sí parece que ha estado plegado, sí. Incluso, bueno, está recortado, evidentemente, pero no sé. No te puedo decir mucho más sobre eso, ¿no? El asunto de las estatuas parlantes, yo no tengo ninguna referencia de que las hubiera en la península. El caso italiano es en ese sentido una excepción. Y no todas ellas fueron, hay varias estatuas parlantes, pero no todas ellas fueron espacios de colocación de escritura, como el caso fundamentalmente de Pasquino, ¿no? Claro, el caso de Pasquino es un caso peculiar, porque se convierte en sí mismo en un lugar de la escritura contestataria. Y eso sí que permite eso que has dicho de los servicios de mantenimiento o de una actualización permanente de la escritura de protesta sobre un mismo lugar. En el caso concreto de los textos o de los casos que yo he analizado, no hay nada comparable a eso. Entonces, la presencia de un pasquín o de un libelo implica que inmediatamente hay que retirarlo. Y la primera persona que lo ve, es decir, casi todos los textos además coinciden, el pasquín se coloca por la noche, obviamente, y, por ejemplo, el del corregidor de Logroño que he puesto, me parece que es a las 5 de la mañana, cuando un agricultor que vive enfrente de su casa se va a trabajar, se encuentra el pasquín o el libelo y lo tiene que quitar porque está obligado a llevarlo al tribunal, si no, evidentemente va a poder ser también acusado de delito. Entonces, en algunos de esos son libelos, es decir, muy, muy concretos, porque van dirigidos contra la fama de las personas. Cuando se trata de conflictos más políticos, sí que la desaparición de un pasquín o de un libelo podía ser a su vez respondida con la colocación después, no del mismo, pero sí de otro de temática similar. Pero no tanto porque hubiera un, no sé, como un servicio organizado, sino por cuanto que la protesta implicaba un uso, una reacción, una acción-reacción a través de la escritura. Quevedo. Sí, claro, el término libelo es muy problemático. Y de hecho, sí, evidentemente son libelos. El libelo en sí lo que designa es una modalidad literaria que tiene un contenido injurioso. Lo que sucede es que dentro de ese concepto amplio del libelo, igual que comentaba a propósito de los de la pregunta de César, ¿no? Yo me centro fundamentalmente en una modalidad de libelo que requiere normalmente de un formato tipo cartel, suele ser un folio únicamente, y o como mucho un bifolio, y que tiene como espacio fundamental de comunicación la pared. Porque evidentemente los textos que, por ejemplo, Quevedo y algunos otros escritores del periodo escriben con tono libelista no tienen esa modalidad de circulación. Se entregan directamente o se mandan o se hacen circular en los pequeños cenáculos en torno a los que, cortesanos en torno a los que ellos se mueven. Reciben el mismo nombre pero llevan caminos de difusión y por lo tanto de recepción totalmente diferentes. Sí, claro, por supuesto. Es decir, en este caso, a lo mejor he inclinado, he pretendido voluntariamente inclinar la balanza del lado de esa instrumentalización, porque a menudo también en algunas de las bibliografías que hay sobre el graffiti, sobre el pasquín, y a veces también porque hemos hecho un análisis solamente del aspecto gráfico, y eso ha hecho pensar por la tosquedad de la escritura en una producción de carácter popular, y no es así. Evidentemente hay pasquines y hay libelos que responden a una, en el caso de los libelos infamantes, muchas veces sí son los, bueno, no sé, siempre son los propios vecinos los que, pero cuando estamos hablando de tensiones políticas, evidentemente el pueblo, si queremos utilizar el término, participa en ellos, pero hay también una intervención clarísima de los sectores interesados en el cambio de poder. Es decir, hay normativas propias de cada una de las diócesis. Bueno, no de cada una, porque también es verdad que no hay una normativa permanente sobre estos productos. Es decir, en algunos de los sínodos se adoptaron acuerdos y siempre coincidían en el, digamos, en la sanción que debía establecerse. Entonces, en ese sentido, no es que haya una intervención directa de Roma, por decirlo así. En el caso concreto de la península, en Italia sí que es evidente. Hay un trabajo, un libro fenomenal de la profesora Ottavia Niccoli, que ha estudiado el renacimiento anticlerical, se titula el libro, y es todos los libelos que desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI se difunden contra el Papa. Evidentemente ahí sí que hay una implicación directa del pontífice. En el caso de la península o en el caso de otros países europeos no se puede hablar tanto de una implicación directa del Papa cuanto de una doctrina moral que se ha asentado y que implica la penalización de esas conductas con, además, como insisten algunos de los textos, una calificación realmente de gravedad, ¿no? Porque había puesto el testimonio, me parece que era de Braga, se le equipara al homicidio, y eso está en muchos de los textos en muchas de las constituciones sinodales. También es verdad que hay que diferenciar mucho, tal vez yo no lo he hecho en este caso, la calificación delictiva según el ámbito del libelo. Es decir, cuando estamos hablando de libelos que tienen que ver contra la Iglesia, pero fundamentalmente contra aspectos doctrinales de la religión, ahí sí que la sanción es muy grave. En el caso concreto de los libelos de carácter político, no sé, es decir, la pena, claro está, es la detención del individuo y su encarcelamiento, pero no se habla en ningún momento de una, no se le califica de una manera tan severa como en aquellos en los que hay intervención de la Iglesia.
Gerardo.
Sí, te digo, no sé si es 41 o 40. ¿Dónde? Sí, sí. Ahí lo tienes. Sí. Sí. Y el escudero es el conde Duque.
Sí. Le comentaba ahora a Isabel que estudió los antiguos y no los antiguos sobre Quijote. No hay ediciones de congramados.
No, las ediciones ilustradas del Quijote, bueno, son, si no me equivoco, son posteriores. Lo que ya hay en este momento, bueno, antes incluso, nada más que aparece la primera edición, hay muchas fiestas, no recuerdo si las de Pausa en Perú son de 1610 y algo, me parece, donde ya aparecen en las representaciones festivas, aparecen las efigies de Don Quijote y Sancho, sí. O sea, Don Quijote y Sancho, sobre todo ellos, no sé si Dulcinea, ya estaban bastante popularizados a los pocos años de aparecer la primera edición, vamos, la primera parte. Y de hecho incluso, ahora no recuerdo el año, pero si eso te lo puedo... En unas fiestas que se hacen en Valladolid también aparecen también las efigies de ellos. Entonces, ese nivel de popularización del Quijote ya se estaba dando, pero las ediciones ilustradas son posteriores.
Sí. Para la cultura visual realmente de la popularización social de un argumento como literario como este, ha quedado sarcásticamente. Bueno, la segunda cuestión sobre digamos, esta especie de texto escrito de manera desmañada, vamos a decir, también hay libelos al contrario escrito, o acaso esto sería un.
No, es que.
O acaso grafitis escritos.
Bueno, quiero decir, este por ejemplo, el de Guillén Lombardo, ese está bastante bien escrito.
Sí.
Eso es un nivel, es decir, es una humanística muy, muy correcta. Pero claro, él lo ha firmado, no tiene ningún problema. Sin embargo, cuando no los firman, lo habitual es que traten de disimular la escritura. O bien agrandando, esta también está bastante, ¿no? Pero o bien agrandan el módulo de la misma, o bien ya cometen. Es decir, esta, por ejemplo, que está de alguna manera reproduciendo letras casi caligráficas de los manuales y lo puede haber hecho cualquier persona, o este otro, que comete tantas irregularidades que es muy difícil.
Es que este septiembre, bueno, en la ciudad de Emilia, vi una pintada, un graffiti, estaba escrito con mayúsculas, romanas,
sí.
Y además estaba escrito el graffiti en latín, y dentro algo así como no dejes pasar ningún día sin encontrar el amor o algo así. O sea, un graffiti no sé muy bien de qué, ¿no? Pero imagínate, en latín, con mayúsculas y encima con un insultado. Y esto estaba en una especie de basa, de zócalo, estaba delante de una iglesia. Es como de una nota, o sea, redonda, de alta calidad, ¿no?
Pero eso que comentas, el problema del graffiti es que, claro, no hay ejemplos conservados en el exterior, los que se conocen están en interiores. Pero lo que dices es perfectamente posible porque, claro, una mayúscula, aunque esté muy bien ejecutada, tampoco se puede atribuir a nadie en concreto. Entonces, estos productos se mueven entre esas dos, por decirlo así, simplificando tipologías gráficas, ¿no? Entre las mayúsculas, en este caso, claro, capitales, que son no se pueden individualizar, no se pueden personalizar, o bien usos de minúsculas, pero muy irregulares, para también intentar de alguna manera esconder la condición de la persona que... También es verdad que, bueno, aquí os he puesto unos cuantos, tengo más, pero una de las desazones que produce trabajar con esto es que los originales conservados son pocos. Así como los expedientes sobre los pasquines son muy ricos, porque te dan todos estos datos del tipo, bueno, el tipo de letra, entendiendo como tipo de letra lo de disfrazada y tal, sin embargo, analizarlo realmente no siempre es posible, porque a lo mejor son 10, no sé ahora mismo los que tengo reunidos, pero no llegan a 20 originales, porque claro, luego hay, por ejemplo, este, el de la Virgen, ese no sirve. No sirve para analizar esos aspectos, porque esto es una copia notarial del original que no se ha conservado en el expediente inquisitorial.
La tercera cuestión y última, no sé si se puede responder por una sílaba, pero bueno, pues con una frase y un poco más. Tú no lo has mencionado, pero por si acaso, ¿consideras que esto es una expresión cultural marginal o no? Si el calificativo te parece pertinente. Para empezar, claro, como tú lo has explicado varias veces, esto se expone con nocturnidad.
Sí. Y alevosía.
Y alevosía, claro.
Es decir, marginal, depende de cuál. Si hablamos de los libelos infamantes, lo podemos considerar así. Pero claro, todos los libelos que tienen que ver con los problemas políticos de este periodo, de marginal no tienen nada. Si entendemos por marginal, ¿qué? Que lo hagan gente de alguna manera de ámbitos más sociales.
Es un término muy polisémico, o al menos
de
circuitos
de poder.
Habituales o
no,
no,
desde mi punto de vista no. O sea, lo que sí ha sido es una práctica de escritura marginada, marginada por la propia academia, sí, que ha considerado que estos productos no tienen ningún interés, desde la propia historia hasta la propia paleografía y demás. Es decir, todo este tipo de prácticas de escritura pues no les interesa para nada. En ese sentido es una escritura marginada o marginalizada, sí. ¿En sí mismo marginal? No lo sé. Vamos, yo creo que no.
¿Paul?
Sí. Quería preguntar en el plano
general. No te oímos, ese.
En el plano general, si usted cree que estos escritos son un ejemplo paradigmático del cambio de edad, o sea, pasa de la Edad Media a la Edad Moderna, si es así, si hay alguna cosa fundamental.
Es interesante, es decir, evidentemente te puedo responder en la medida que dependemos de los materiales que se han conservado. Está claro que hay algunos antecedentes medievales, pero también está claro que son escasos. Es decir, he citado el caso como más reciente, pero estamos a mediados del siglo XV de Valencia, de los Albarán de Comoure o Comur, no sé cómo se pronuncia, lo pronuncio mal. Comoure, hay que pronunciarla ahí, ¿no? Por ejemplo, en Florencia se conocen también algunos pasquines o libelos del siglo XIV, pero los testimonios que tenemos son bastante limitados para la Edad Media. Y yo creo que es un producto que nace vinculado a la Edad Moderna o que se desarrolla vinculado a la Edad Moderna, porque evidentemente tampoco se puede negar que desde el último cuarto del siglo XV en adelante hay un crecimiento exponencial de la escritura en todos sus niveles. Nos encontramos con una sociedad también progresivamente más alfabetizada y eso va a dar lugar a una mayor posibilidad de escritura. También podemos pensar en otras dos cosas. Por un lado, una construcción política de carácter más centralista y absolutista, si queremos, que implicará las respuestas frente a ello desde diferentes ámbitos de esa monarquía, y por otro lado una iglesia cada día más confesionalizada que también desencadenará una mayor respuesta a la misma. Es decir, se están de alguna manera conciliando dos aspectos. Por un lado, una posibilidad real de producir estos textos porque hay más condiciones para hacerlo, en definitiva una sociedad algo más alfabetizada o sensiblemente más alfabetizada que la bajo medieval, y por otro lado unas condiciones políticas y religiosas que son algo también diferentes a las que se daban en la Baja Edad Media y que van a crear esta necesidad de responder al poder o a la Iglesia a través de la contestación escrita.
César.
Entonces, el concepto entonces de libelo se entiende pieza manuscrita destinada a la pared y única en su materialidad. El... ¿Existen copias de libros simultáneamente hechas?
Sí, el... también se hacen, sí.
No, pero me refiero a una cosa que se hace después en un proceso judicial.
Sí.
Pero, hay libros que se sabe que hay un señor que pasa más escribiendo 10 veces o 20 veces el mismo texto para distribuirlo por 10 sitios distintos.
Por ejemplo, es que, quiero decir, yo quisiera decir que sí, pero el problema...
Tienes que trabajar por banderas, o sea, y eso puede ser mil, no
lo sé. Ya, cierta... Claro, lo que pasa que... Claro.
Esto es un momento de lucha, política, sí. Que es muy poco eficaz que un acto procesal, que sea una cosa para poner en un solo sitio, que sabe que tiene que aparecer por eso, lo va a arrancar.
A ver, primero yo creo que hay dos cosas, ¿eh? Una, hay que matizar lo de la imprenta y el manuscrito. Es decir, hay muchos textos en este momento que se difunden exclusivamente a través de formas manuscritas, y bueno, el libro de Fernando Bouza lo deja bien claro, de los que se hicieron muchísimos traslados. Incluso, por ejemplo, no sé si era el nobiliario del conde de Barcelos, del que se hacen más de 100 copias manuscritas. Pero llevado al ámbito concreto de los pasquines o de los libelos, de este concretamente el documento habla, creo que era de 3 o de 4. Entonces siempre se hacen varias copias, que se colocan en lugares siempre estratégicos de la ciudad. También hay que pensar que, claro, son productos que están vinculados a espacios muy concretos. Esto está ocurriendo en Madrid, otros están ocurriendo en otras ciudades. Es decir, no se recurre en ese sentido a la imprenta porque no hay una contestación coordinada que se desarrolle, por decirlo así, en todas las ciudades o en todos los territorios de la monarquía, sino que hay explosiones puntuales que se dan en cada una, en determinadas ciudades, que tienen un efecto mimético, un efecto de contagio, porque el mismo libelo que he puesto contra la virginidad de María de Granada de 1640 aparece también en Santiago de Compostela. Y de hecho, lo he saltado, pero una de las cosas por las que se pide que se traiga el libelo de Santiago, que tampoco está en el expediente, el original, es para comparar si la letra es la misma que la de Granada y pensar que lo hubiera podido escribir la misma persona. Entonces, es raro que podamos... Nosotros tenemos un libelo, naturalmente, pero lo normal es que se copiaran distintos libelos. Es verdad que lo que he analizado por ahora, en ningún caso te dicen 100, pero una vez que el texto estaba en la pared, sí que era bastante habitual que se sacaran otras copias manuscritas por las personas que los veían, los retiraban temporalmente y lo copiaban incluso antes de entregarlo a las autoridades, ¿no? Pasa que, claro, tratar de reconstruir un proceso a partir de vías con frecuencia indirecta, porque los testimonios originales son escasos. Y ahí sí que, por ejemplo, se puede aplicar el mismo asunto que comentaba Gerardo de la marginalización o de la consideración marginal. Estos productos yo creo que se han destruido conscientemente, porque no se consideraban dignos de ser objetos de memoria. Y en consecuencia nosotros, pues evidentemente, como en tantas otras cosas, nos vemos condicionados por la memoria escrita, no que las sociedades han producido, sino que las sociedades han conservado, y qué criterios han determinado la conservación de unos productos y la destrucción de otros.
Yo quería preguntarte una cuestión. Tú has dicho que muchos de estos se arrancaban y se leían en corrillos. Sí. ¿Era la forma habitual y en los expedientes se explica un poco las prácticas de lectura de estos pasquines y libelos?
Es muy habitual que lo hagan, eso sí, y bastantes de los expedientes, por ejemplo, hay varios casos de los que aparecen en Zaragoza en 1591, este de México, es muy habitual que se reúnan en corrillos. ¿Qué es lo que, cómo se lee en el corrillo? Ahí ya es más difícil responder. Es decir, a veces la referencia que se da sí que te comenta un poco la reacción de las personas al oírlos leer, pero más allá de eso, no.